Yo querría que fuese Jesús quien nos hablara de fe, quien nos diera lecciones de fe. Por eso abriremos el Nuevo Testamento y viviremos con él algunos pasajes de su vida. Porque no desdeñó enseñar a sus discípulos, poco a poco, para que se entregaran con confianza en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Les adoctrina con palabras y con obras. Mirad el capítulo noveno de San Juan. Al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿qué pecados son la causa de que éste haya nacido ciego, los suyos o los de sus padres? Estos hombres, a pesar de estar tan cerca de Cristo, piensan mal de aquel pobre ciego. Para que no os extrañe si, en el rodar de la vida, cuando servís a la iglesia, encontráis discípulos del Señor que se comportan de modo semejante con vosotros o con otros. No os importe, y como el ciego, no hagáis caso. Abandonaos de verdad en las manos de Cristo. Él no ataca, perdona, no condena, absuelve. No observa con despego la enfermedad, sino que aplica el remedio con diligencia divina. Nuestro Señor escupió en la tierra, formó lodo con la saliva, lo aplicó sobre los ojos del ciego y le dijo: Anda y lávate en la piscina de Siloé, que significa el enviado. Fue, pues, el ciego y se lavó allí, y volvió con vista. ¿Qué ejemplo de fe segura nos ofrece este ciego? Una fe viva, operativa. ¿Te conduces tú así con los mandatos de Dios, cuando muchas veces estás ciego, cuando en las preocupaciones de tu alma se oculta la luz? ¿Qué poder encerraba el agua para que al humedecer los ojos fueran curados? Hubiera sido más apropiado un misterioso colirio, una preciosa medicina preparada en el laboratorio de un sabio alquimista. Pero aquel hombre cree, pone por obra el mandato de Dios y vuelve con los ojos llenos de claridad. Pareció útil, escribió San Agustín comentando este pasaje, que el evangelista explicara el significado del nombre de la piscina, anotando que quiere decir enviado. Ahora entendéis quién es este enviado. Si el Señor no hubiese sido enviado a nosotros, ninguno de nosotros habría sido librado del pecado. Hemos de creer con fe firme en quien nos salva, en este médico divino que ha sido enviado precisamente para sanarnos. Creer con tanta más fuerza cuanta mayor o más desesperada sea la enfermedad que padezcamos. Hemos de adquirir la medida divina de las cosas, no perdiendo nunca el punto de mira sobrenatural y contando con que Jesús se vale también de nuestras miserias para que resplandezca su gloria. Por eso, cuando sintáis serpentear en vuestra conciencia el amor propio, el cansancio, el desánimo, el peso de las pasiones, reaccionad prontamente y escuchad al Maestro, sin asustaros además ante la triste realidad de lo que cada uno somos. Porque mientras vivamos, nos acompañarán siempre las debilidades personales. ¿Es este el camino del cristiano? Resulta necesario invocar sin descanso, con una fe recia y humilde. Señor, no te fíes de mí, yo sí que me fío de ti. Y al barruntar en nuestra alma el amor, la compasión, la ternura con que Cristo Jesús nos mira, porque Él no nos abandona, comprenderemos en toda su hondura las palabras del apóstol: Virtus in infirmitate perficitur. Con fe en el Señor, a pesar de nuestras miserias, mejor con nuestras miserias, seremos fieles a nuestro Padre Dios. Brillará el poder divino sosteniéndonos en medio de nuestra flaqueza. Esta vez es San Marcos quien nos cuenta la curación de otro ciego. Al salir de Jericó con sus discípulos, seguido de muchísima gente, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino para pedir limosna. Oyendo aquel gran rumor de la gente, el ciego preguntó: ¿Qué pasa? Le contestaron: Jesús de Nazaret. Y entonces se le encendió tanto el alma en la fe de Cristo que gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. No te entran ganas de gritar a ti, que estás tan bien parado a la vera del camino, de ese camino de la vida que es tan corta. A ti, que te faltan luces. A ti que necesitas más gracias para decidirte a buscar la santidad. ¿No sientes la urgencia de clamar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí? Qué hermosa jaculatoria para que la repitas con frecuencia. Os aconsejo que meditéis despacio los momentos que preceden al prodigio, con el fin de que conservéis bien grabada en vuestra mente una idea muy clara. Qué distintos son, del corazón misericordioso de Jesús, nuestros pobres corazones. Os servirá siempre, y de modo especial a la hora de la prueba, de la tentación, y también a la hora de la respuesta generosa en los pequeños quehaceres y en las ocasiones heroicas. Había allí muchos que reñían a Bartimeo con el intento de que callaran, como a ti cuando has sospechado que Jesús pasaba a tu vera. Se aceleró el latir de tu pecho y comenzaste también a clamar, removido por una íntima inquietud. Y amigos, costumbres, comodidad, ambiente, todos te aconsejaron: «Cállate, no des voces. ¿Por qué has de llamar a Jesús? ¡No le molestes!». Pero el pobre Bartimeo no les escuchaba y aún continuaba con más fuerza: «Hijo de David, ten compasión de mí». El Señor, que le oyó desde el principio, le dejó perseverar en su oración. Lo mismo que a ti. Jesús percibe la primera invocación de nuestra alma, pero espera. Quiere que nos convenzamos de que le necesitamos. Quiere que le roguemos, que seamos tozudos como aquel ciego que estaba junto al camino que salía de Jericó. Imitémosle. Aunque Dios no nos conceda enseguida lo que le pedimos, aunque muchos intenten alejarnos de la oración, no cesemos de implorarle. Parándose entonces Jesús, le mandó llamar. Y algunos de los mejores que le rodean se dirigen al ciego. «¡Ea, buen ánimo, que te llama!». Es la vocación cristiana, pero no es una sola la llamada de Dios. Considerad además que el Señor nos busca en cada instante. «Levántate», nos indica, «sal de tu poltronería, de tu comodidad, de tus pequeños egoísmos, de tus problemitas sin importancia. Despégate de la tierra, que estás ahí plano, chato, informe. Adquiere altura, peso y volumen y visión sobrenatural». Aquel hombre, arrojando su capa al instante, se puso en pie y vino a él. Tirando su capa. No sé si tú habrás estado en la guerra. Hace ya muchos años yo pude pisar alguna vez el campo de batalla, después de algunas horas de haber acabado la pelea. Y allí había, abandonados por el suelo, mantas, cantimploras y macutos llenos de recuerdos de familia, cartas, fotografías de personas amadas. Y no eran de los derrotados, eran de los victoriosos. Aquello, todo aquello les sobraba para correr más a prisa y saltar el parapeto enemigo, como a Bartimeo para correr detrás de Cristo. No olvides que para llegar hasta Cristo se precisa el sacrificio. Tirar todo lo que estorbe, manta, macuto, cantimplora. Tú has de proceder igualmente en esta contienda para la gloria de Dios, en esta lucha de amor y de paz con la que tratamos de extender el reinado de Cristo. Por servir a la Iglesia, al Romano Pontífice y a las almas, debes estar dispuesto a renunciar a todo lo que sobre, a quedarte sin esa manta, que es abrigo en las noches crudas, sin esos recuerdos amados de la familia, sin el refrigerio del agua. Lección de fe, lección de amor, porque hay que amar a Cristo así. E inmediatamente comienza un diálogo divino, un diálogo de maravilla, que conmueve, que enciende, porque tú y yo somos ahora Bartimeo. Abre Cristo la boca divina y pregunta: «Quid tibi bis faciam?». ¿Qué quieres que te conceda? Y el ciego: «Maestro, que vea». ¿Qué cosa más lógica? ¿Y tú, ves? ¿No te ha sucedido en alguna ocasión lo mismo que a ese ciego de Jericó? Yo no puedo dejar de recordar que, al meditar este pasaje muchos años atrás, al comprobar que Jesús esperaba algo de mí, algo que yo no sabía qué era, hice mis jaculatorias. «Señor, ¿qué quieres? ¿Qué me pides?». Presentía que me buscaba para algo nuevo y el Rabboni ut videam, maestro que vea, me movió a suplicar a Cristo, en una continua oración: «Señor, que eso que tú quieres se cumpla». Rezad conmigo al Señor. «Doce me facere voluntatem tuam, cuia Deus meus es tu». Enséñame a cumplir tu voluntad, porque tú eres mi Dios. En una palabra, que brote de nuestros labios el afán sincero de corresponder con deseo eficaz a las invitaciones de nuestro Creador, procurando seguir sus designios con una fe inquebrantable, con el convencimiento de que Él no puede fallar. Amada de este modo la voluntad divina, entenderemos que el valor de la fe no está solo en la claridad con que se expone, sino en la resolución para defenderla con las obras, y actuaremos en consecuencia. Pero volvamos a la escena que se desarrolla a la salida de Jericó. Ahora es a ti a quien habla Cristo. Te dice: ¿qué quieres de mí? Que vea, Señor, que vea. Y Jesús: anda, que tu fe te ha salvado. E inmediatamente vio y le iba siguiendo por el camino. Seguirle en el camino. Tú has conocido lo que el Señor te proponía y has decidido acompañarle en el camino. Tú intentas pisar sobre sus pisadas, vestirte de la vestidura de Cristo, ser el mismo Cristo, pues tu fe, fe en esa luz que el Señor te va dando, ha de ser operativa y sacrificada. No te hagas ilusiones, no pienses en descubrir modos nuevos. La fe que Él nos reclama es así. Hemos de andar a su ritmo con obras llenas de generosidad, arrancando y soltando lo que estorba. Ahora es San Mateo quien nos cuenta una situación conmovedora. He aquí que una mujer, que hacía 12 años que padecía un flujo de sangre, vino por detrás y rozó el borde de su vestidura. ¡Qué humildad la suya! Porque pensaba ella entre sí: con que pueda solamente tocar su vestido, me veré curada. Nunca faltan enfermos que imploran, como Bartimeo, con una fe grande, que no tienen reparos en confesar a gritos. Pero mirad cómo, en el camino de Cristo, no hay dos almas iguales. Grande es también la fe de esta mujer, y ella no grita, se acerca sin que nadie la note. Le basta tocar un poco de la ropa de Jesús, porque está segura de que será curada.